SER Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana.
Y con Ángel García, que está aquí a mi lado. Hola Ángel, buenas
Hola,
noches.
Hola Antón, ¿qué tal?
¿Le has preguntado a la gente algo de Modric, por ejemplo?
Hemos preguntado lo que tú has planteado en el Sanedrín de Modric.
El artículo de Roncero ayer, ¿sí?
¿Te gustaría que el Real Madrid rectificase y siguiera Modric un año más? La verdad es que todos están con Roncero. Más de un 75% dice que sí. Te leo un par de comentarios. Carlos Rodríguez dice que sí, que obvio, que cambiaría cualquier jugador del Real Madrid para que estuviera Modric. Pablo Fernández dice por supuesto que sí, ojalá se haga. Y hay uno que os menciona directamente. Es Pablo Sánchez, que dice: Meana, Romero, Herráez, por favor, haced lo que podáis, pero que se quede Modric.
Está la cosa complicada. Estamos en Los Ángeles. Hola, Talavera, ¿qué tal? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo va la motivación para lo de mañana?
Bueno, pues yo, la gente, hemos estado esta mañana tempranito aquí, no para vosotros, en el entreno del Atlético de Madrid, y yo veo a la gente bastante enchufada. Es evidente que no se le ha puesto fácil, es evidente que es bastante complicada la empresa, pero veo a la gente bastante motivada. Además, hoy han tomado la palabra pesos pesados como Julián, como el segundo capitán Jan Oblak, también lo ha hecho Alexander Sørloth, muchos focos en el noruego porque ha fallado ocasiones en los dos primeros partidos de esta Copa del Mundo de Clubes, pero yo creo que siendo complicado y siendo difícil la empresa, la gente cree. Veremos a ver si esa fe le da para mañana ganar por 3 a Botafogo y no depender de lo que suceda en el Paris Saint-Germain, que tendría que ser un milagro que no ganara Seattle Sounders y pasar a los octavos de final de este Mundial.
También en Los Ángeles, Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Que tú ya has tenido esta mañana un encuentro, ¿no?, con los jugadores del Atlético de Madrid.
Sí, justo antes de entrenar en el Memorial Coliseum por última vez, el recinto en el que han entrenado desde el día 10 de junio que llegaron aquí a la ciudad de Los Ángeles, han estado entrenando en ese recinto y hoy, previa de partido, por la mañana han hablado los jugadores. De madrugada en España lo hará Diego Pablo Simeone y yo me quedo con esas reflexiones en voz alta. Les he visto convencidos, creen que es posible la machada en la jornada de mañana, sabiendo que no es ni mucho menos sencillo marcar 3 goles en un partido donde van a tener enfrente al Botafogo, que está defendiendo muy bien y está jugando a un grandísimo nivel. Pero Julián tiene claro que tienen que marcar goles y en eso el equipo está confiado.
Nada, bueno, entrenándonos, preparando el partido, sabemos que bueno, hay que hacer goles, hay que ganar. Depende de nosotros, no tenemos que esperar ningún resultado del otro equipo ni nada, así que es lo que hagamos nosotros.
Sabe que dependen de sí mismos, hay ocasiones que han tenido en los partidos previos donde han podido marcar muchos goles, no lo han hecho porque han fallado muchos. Por ejemplo, Alexander Sørloth, que hoy ha reconocido que él tiene 29 años, mucha experiencia y que sí, que le gustaría haber marcado pero no lo ha conseguido y que espera hacerlo en la jornada de mañana. Y un Jan Oblak, capitán de vestuario, que lo tiene muy claro: creemos.
Todo el mundo cree. En fútbol todo es posible y como el otro día hemos encajado 4, también podemos marcar tantos.
¿Qué esperas en el 11 para el partido de mañana, Fullana?
Pues esperamos prácticamente el mismo 11 que se enfrentó al Seattle. No estará Jiménez, que hoy no ha entrenado por los problemas que arrastra de ese partido que le han obligado a no entrenar estos últimos días. Así que entrará Lenglet. Pero a mí me da la sensación que, siendo el partido que es, que el Atlético de Madrid tiene que ser más ofensivo, que tiene que generar mucho fútbol arriba, yo no descarto que haya alguna novedad más. Por ejemplo, pienso en la opción de incluso ver al tridente de inicio, un Griezmann, Sørloth, Julián, si hay alguna composición que le convenza a Diego Pablo Simeone, porque lo que está claro es que mañana el Atlético de Madrid, por supuesto, no tiene que encajar, pero es que sobre todo tiene que ir a marcar goles. Por tanto, será muy parecido a ese 11 con esa novedad en defensa, pero yo no descartaría que veamos alguna novedad a nivel ofensivo con algún jugador que pueda ofrecer alternativas en el ataque.
De opinión, Talavera, ¿a ti qué te gustaría ver? Si tú pudieras mañana hacer un poco del cholo, ¿qué sacarías?
Yo necesito jugadores que sepan capaz de llevar un ritmo alto de partido, y piernas. Yo creo que a lo mejor a Griezmann y a jugadores así de calidad en la recta final, cuando hayas madurado ya el equipo del Botafogo, porque aquí te da igual marcar el tercero en el 85 que marcarlo en el 50. Por lo tanto, ir madurando el equipo, y yo creo que jugadores como Gallagher, jugadores como Juliano, jugadores con piernas, yo para mí son fundamentales en el partido de mañana. Yo mantendría a Alexander Sørloth, que es verdad que las está fallando, pero las está teniendo. mantendría por supuesto a Julián. Y yo creo que sobre todo eso, jugadores que sepan, que sean capaces de meterle un ritmo alto. Al final, es verdad que el Botafogo hace un gran ejercicio defensivo frente al Paris Saint-Germain, pero es verdad que el Paris Saint-Germain va haciendo el parabrisas continuamente. Me recordó al partido de España contra Marruecos, izquierda-derecha, derecha-izquierda, izquierda-derecha, derecha-izquierda. Yo creo que lo que necesita el Atlético de Madrid es jugar más directo, más profundo, más rápido. Y para eso los Juliano, Barrios, que el otro día demostró que tiene llegada, por supuesto Julián, Sorloth, pues tienen que estar ahí. Contra Seattle Sounders sufrió bastante el equipo brasileño, porque nos quedamos con la imagen del último partido, pero el primero yo creo que no mereció la victoria. En la recta final tuvo muchas ocasiones el equipo americano y creo que se tiene que ser la puesta en escena. Ir marcando el primero, no intentar marcar el tercero antes que el primero y el segundo. Ir poco a poco madurando el partido para al final conseguir la complicada empresa de ganar por tres.
Mañana 8:30 en Carrusel, desde Los Ángeles, con Talavera y con Fullana, Atlético de Madrid, Botafogo. Un abrazo a los dos, buenas noches o buenas tardes.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
Y en Barcelona, hola Santiago Valle, muy buenas.
Hola Meana, muy buenas.
Que habéis tenido entrevista en La Vanguardia, habéis leído bien lo que ha dicho Deco, escuchado bien a Deco y ha metido un poco el dedo con lo de Nico Williams.
Bueno, yo creo que es importante porque es la primera vez en este mercado que alguien del Barça y una persona importante del Barça como es el director deportivo Deco habla abiertamente sobre Nico Williams y el mensaje es clarísimo. Nico Williams ha demostrado que quiere fichar por el Barça y lo intentarán, dice Deco en La Vanguardia.
Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto y a partir de ahí hay otras cosas. O sea, son jugadores que tienen contrato con sus clubes, son jugadores que están sobre contrato. No podemos estar hablando públicamente de jugadores que no son nuestros. Nosotros no vamos a hablar. Ahora es verdad que estamos buscando un jugador para esta posición y si las circunstancias de Nico se dé, si es posible, vamos a intentar.
Por la información que tú manejas, Santi, que es buena, ¿cómo está el tema Nico Williams y cómo lo va trabajando el Barça a día de hoy?
El tema Nico Williams con el jugador está cerrado. Hay un acuerdo de condiciones salariales, se respeta el salario al que llegaron el año pasado. Falta pagar la cláusula. No es un inconveniente muy grande para el Barça, que ahora mismo tiene cash. Y lo más difícil es hacerle espacio en la masa salarial. Van por lados diferentes. Una cosa es tener el dinero y la otra tener la capacidad salarial. Y el Barça calcula que con la operación de los asientos VIP, que se va a computar a 30 de junio, que es una operación de venta de activos por 100 millones de euros, más las ventas que tiene que hacer de descartados, estamos hablando de Ansu Fati, Pablo Torre, Iñaki Peña, Marc-André Ter Stegen, con el que no cuenta, Andreas Christensen. Con estas salidas, el Barça calcula que ya puede inscribir a Nico Williams.
Y en Bilbao, ¿cómo ha sentado todo esto? Hola, Diego González. Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Pues, a ver, lo que ha hecho es dejarle al jugador a los pies de los caballos, porque fijaros lo que ha pasado en el día de hoy. Más allá de que se deje de marchar Nico Williams, hoy en Bilbao ha sido un día convulso porque ha dolido, ha hecho daño ese acto vandálico de borrar de un mural a Nico Williams y sustituirlo por una frase que en euskera venía a decir te quedes o te vayas, pero bueno, has perdido el respeto. Esto estaba en un mural en una tapia de un barrio de Baracaldo, y bueno, pues el autor lo hizo para celebrar, ¿no?, la última copa con los dos hermanos juntos y Muniain con la copa, ¿no? Bueno, pues inmediatamente, primero su hermano ha puesto en redes sociales, detrás de esa falta de respeto anónima siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara, y el Atlético ha sido más contundente. En el comunicado pues ha llamado irrespetuoso al autor de la cafrada, ha dicho que Nico sigue siendo uno de los nuestros, que tiene el contrato en vigor y que, bueno, pues la dignidad de un club es proteger a los suyos y, bueno, que el que ha hecho, lógicamente, esto no representa al Atleti, por muy Atletic sale que se crea, ¿no? Y entiende, además, eso sí, que la situación actual que se está viviendo con todo lo que está contando Santiago Valle, por ejemplo, lo que nos llega desde Barcelona, pues entiende, ¿no?, que esto, pues a la afición le genere un desconcierto y que, bueno, pues sobre todo dice el Atleti en ese comunicado, cuando llega alimentada por rumores, con arrogancia y con desprecio hacia el club. Es lo que ha deslizado el club después de todo lo que ha pasado en el día de hoy.
¿Y tenemos un corte, puede ser, querido Diego?
Sí, vamos a escuchar a Carlos López, que es el autor de ese mural que te contaba, ¿sí? En el que aparecían los hermanos Williams, que no es que hayan tachado y hayan puesto una X y la hayan quitado del medio, no, no, es que se han tomado la molestia de quitarle, de pintarlo de rojo de nuevo, es decir, que se note su ausencia, y en esa cara, donde ese rostro donde tenía que estar Nico Williams, venía esa frase, ¿no? Pero y decía, ¿no?, que lógicamente esto es cosa de un idiota, que no entiende por qué, habiendo otros métodos para y medios ahora mismo, pues para manifestarse, ¿por qué tiene que actuar contra su obra y contra su trabajo? Le escuchamos.
Que hay alguien muy frustrado porque cree que Nico se va a ir o no se va a ir, no sé. Eso será cuestión de él. Pero no sé qué culpa tiene mi trabajo. No lo entiendo. Me parece que es una actitud infantil e idiota, simplemente. Era para la gente para que lo disfrutasen y bueno. Pues hace eso y pone algo de respeto cuando en realidad el que no está respetando es él.
No se puede ser más claro. Seguiremos contando el culebrón día a día. Nico Williams, Barça Athletic, con Diego González y Santiago Valle. Un abrazo para los dos. Buenas noches.
Un abrazo hasta mañana.
Buenas noches, Antón.
Y viajamos a esta hora a la ciudad más feliz de España.
Volveremos, volveremos, volveremos.
Este es Santi Cazorla cantando el Volveremos de Belén y celebrando el ascenso del Oviedo. 24 años después está en primera el equipo azul. Si algún joven no recuerda al Oviedo en primera, le recomiendo que lea el mítico Oviedo, un libro de Nacho Azparren, donde se explica perfectamente lo que fue el Oviedo de los 90 en primera y lo que puede significar que este Oviedo vuelva a primera división. Quisieron bajarles, quisieron hacerle desaparecer, les crearon el Oviedo Astur y después de 24 años, que es un cuarto de siglo, Oviedo a esta hora celebra que es equipo de primera. Cali González, Oviedo, buenas noches.
Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Te quiero preguntar si ha sido como lo había soñado.
Es que no, o sea, te puedo decir que ha sido claramente superado todo cualquier pensamiento, cualquier expectativa que podía tener en la cabeza, cualquier imaginación, porque yo he vivido ascenso, sobre todo el de precisamente de segunda división B a segunda. También he visto imágenes, he hablado con compañeros que han cubierto la información del Real Oviedo mucho antes que yo, y es que esto es incomparable y esto no ha ocurrido nunca aquí en la ciudad.
Radio Asturias lleva siguiendo al Oviedo toda la historia, ha estado pegado al equipo en la peor época. Me imagino que para la cadena Ser en Oviedo, Cali, contar esto, llegar a tanta gente, el año que viene estar en primera, significa muchísimo.
Pues es único, Antón. Es algo que llevamos buscando ya mucho tiempo y, como tú dices, desde la tercera división, segunda división B, ahora es verdad que estábamos ya sentados en el fútbol profesional 10 años, pero buscando ese ascenso ansiado a primera división después de tanto tiempo, más de dos décadas después, lo tuvimos a las puertas la temporada pasada y ahora, mira, esta es la voz que me queda un poco después de haber narrado y 5 horas que hemos estado en directo contándolo en la SER y ahora pues disfrutando de toda esta fiesta, que es algo que no vamos a olvidar nunca, jamás, siempre va a quedar en el recuerdo y ojalá que esto sea pues la primera piedra de poder seguir construyendo un camino hacia la primera división, de mantenerse la élite.
Es una ciudad muy importante Oviedo, pero cuando sube su equipo de fútbol parece que la ciudad también sube a primera y te acompaña, si no me corriges, el alcalde de Oviedo.
Pues aquí estamos, tenemos el lujo y el placer de contar con Alfredo Cantelli, que es el alcalde de la ciudad y que en el día de hoy pues ha estado también, por supuesto, en ese ayuntamiento, en el balcón, con toda la gente, con todos los aficionados y los futbolistas del Real Oviedo. Hola alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo
estar con vosotros?
¿Cómo te encuentras? Lo primero de todo, ¿cómo han sido estas horas para ti?
Bueno, emocionantes, emocionantes. No puedes pasear por la calle. La verdad es que hoy no hay oviedistas, hay ovetenses volcados totalmente con el Real Oviedo. Les guste o no les guste el fútbol, yo creo que el ascenso se está viviendo globalmente como una gran noticia para Oviedo. Yo creo que éramos una ciudad ya de primera división, pero es que ahora lo somos en el fútbol también. Yo, la verdad es que estoy feliz. Ayer lo pasamos mal, no fue un partido fácil, ellos tienen un gran equipo, pero al final tengo que felicitar a los jugadores porque lo dieron todo. Fue una pelea tremenda y hay que agradecerles el gran esfuerzo que hicieron y al final sacando adelante el partido. Pues, ¿qué te imaginas? Pues feliz, feliz y emocionado. Sabéis que hubo un problema allí, un pequeño problema en el campo, que Juan Mesa, un histórico de Oviedo, que llegó a ser presidente incluso del Real Oviedo, se cayó el hombre y está muy malín. Y es un gran amigo y la verdad es que me amargó un poquitín la celebración, de verdad. Solo desearle desde aquí que recupere, aunque sea con algún problema, con alguna carencia, pero que lo que sigamos teniendo con nosotros. Es la historia viva del Real Oviedo de los últimos 40 años, que es mucho decir.
Un hombre muy importante en el Real Oviedo y es verdad, lo conocíamos esta mañana esa noticia, así que le deseamos lo mejor. Antón, te escucha el alcalde de Oviedo en la cadena SER.
Alcalde, muy buenas, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien, bien, feliz y contento.
Lo decíamos en la introducción, Oviedo es una ciudad de primera, que tiene de todo, que está a la vanguardia, que tiene los premios Princesa que paralizan el país cada año, pero le faltaba el Oviedo en la élite y han sido demasiados años, no 24 fuera de la primera división.
Totalmente de acuerdo. Mira, es curioso que en las últimas elecciones, que fueron hace dos años, nosotros en nuestra campaña electoral hablábamos del ascenso del Real Oviedo. Habremos tenido suerte, habremos tenido algo que ver nosotros. Yo quiero agradecer a mucha gente en este momento, al Grupo Pachuca, que apostó por Oviedo. Yo tengo una magnífica relación con Jesús, con Martín. Luego, otra parte la tienen, una culpa grande, muy importante, la tienen los jugadores que se volcaron, sobre todo en esta recta final que era muy importante. No era fácil ganar este partido. Yo antes de ir para el campo estuve viendo el partido contra Almirantes allá. Y la verdad es que fui, no nervioso, sí, pero sí preocupado, porque tiene un gran equipo. ¿Qué pasa? Que no tiene suplentes. Y haber llegado a la prórroga, bueno, llevamos un poco de ventaja nosotros porque tenemos gente muy buena en el banquillo. Estoy feliz, los obetenses lo merecían y Oviedo era una ciudad de primera, pero le faltaba esa estrella. O sea, sí es una estrella Michelin siendo de primera división.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál es el futuro del Oviedo vinculado con su ciudad?
Bueno, el apoyo municipal es total y lo saben ellos, total. Ahora yo no ficho, fichan ellos. Hace falta que hagan un equipo compensado y que realmente podamos movernos por la primera división con cierta holgura. ¿Vamos a ser campeones de Europa? No, seguro que no. Pero si logramos estar por medio de la tabla y consolidarnos ahí en el corto plazo para luego pensar en cosas más importantes, yo creo que es lo que tiene que buscar el Real Oviedo en este momento. Consolidar una plantilla que nos dé seguridad de continuar ahí.
Acabamos de explicar en antena lo que ha significado su afición para el Oviedo. Los oyentes lo saben de toda España, estamos transmitiendo para todo el país, pero la gente sabe que el Oviedo lo ha pasado mal. Pero solamente la gente que son de Oviedo y que sois de Oviedo saben cómo su afición se agarró para que el club no desapareciera, para que el Oviedo siguiera existiendo, que realmente hay mucha gente que lo dio todo por el Oviedo para que hoy exista el Oviedo y exista en primera.
Hoy estaba en la plaza del Ayuntamiento que no cabía un alma, pero es que mucho más que lo que había en la plaza del Ayuntamiento estaban en las calles adyacentes, en el Fontán, en la calle Magdalena, toda la calle Furuela llena de gente, a rebosar por todos los lados, porque cuando ya estaba lleno, aquí llegaban ríos de gente que no lograron incorporarse a la plaza porque estaba a rebosar. Es una gran afición, una afición volcada con el equipo, lo demuestran cada día, lo demostraron ayer en el campo, que tiraron de los jugadores a tope. No hacía mucha falta tirar porque ellos se volcaron, pero yo creo que ayudó mucho la afición también para que el resultado final fuera satisfactorio y nos llevara a la primera división. Una gran afición, un gran comportamiento, toda la gente en la calle por la noche hasta las tantas de la madrugada, no hubo un solo incidente, y eso hay que destacarlo, el comportamiento general de todos. Y nada, pensar en el futuro ya, que está ahí, está a la vuelta de la esquina. Dentro de tres meses estamos jugando ya en primera división.
Le voy a hacer dos preguntas que sí competen al alcalde de Oviedo. Tenemos calle, tenemos plaza, tenemos avenida, tenemos parque para Cazorla.
Tenemos una plaza, que es la Plaza de América, que es donde está la famosa Gabinona, la fuente donde se bañaron ayer. No sé cómo habrán salido del agua, que estaba azul totalmente. Supongo que teñidos. Esa plaza lleva el nombre de Plaza de América Santi Cazorla.
¡Qué bonito! Plaza de América, Santi
Cazorla. Bueno, me eché yo a la piscina sin más, pero bueno, como tengo muy buena gente conmigo y me van a apoyar, lo llevaré a la Junta de Gobierno de este jueves.
Me gusta. Plaza de América, Santi Cazorla. Me gusta mucho.
Sí, para no cambiarle el nombre a la plaza, que es una plaza emblemática de Oviedo, Plaza de América, Santi Cazorla.
¿Y de cara a San Mateo, que es en septiembre, como los oyentes saben, la fiesta grande de Oviedo, pues le van a faltar pregoneros de lujo. Tiene entrenador, tiene presidente, tiene Cazorla, tiene plantilla. Madre mía.
Yo fui visionario. Tú sabes que Santi Cazorla ya fue pregonero.
Eso es que sabe usted mucho, alcalde.
Siendo yo alcalde. fui visionario. Pero pregonero ya no puede ser.
Pero sí que tiene pinta que este año el Oviedo, el Real Oviedo, va a pintar de azul todo el año en Oviedo. San Mateo, el verano, lo que haya, que Oviedo tiene mucha vida, pero que es imposible, ¿no? Imposible no agarrarnos. Mira,
yo tengo un hijo que viajó ayer desde Dubái vestido con la camiseta del Oviedo. ¿Sí? Y que marchó con la camiseta del Oviedo puesta ya marchó para allá porque tiene que trabajar. Pero tengo una nieta de 12 años que permanentemente nos mandan fotos y está comiendo con la camiseta del Oviedo. Yo creo que eso es cultura del Oviedo. Cultura del Oviedo totalmente. Es una cultura global que no suelo, ni mi hijo y mi nieta, no, sino que es a nivel mundial. Ayer se vivió el éxito de Oviedo, del Real Oviedo, de esa plantilla maravillosa que lo sacó adelante todo. Y qué más que os diga, que estoy feliz, que estoy emocionado y que en mí y en el Ayuntamiento de Oviedo encontrarán el apoyo permanente.
Pues le dejo la última, Cali, todo tuyo, compañero.
Bueno, pues aprovecho para preguntarle también al alcalde un poco por el Carlos Tartiere. Ahora que está en Primera División, no sé si va a haber ciertas mejoras, infraestructuras, también para los aficionados. Se ha hablado mucho hasta de los bajos. ¿Algunos cambios de cara a la temporada que viene?
Creo que cualquier planteamiento que nos hagan ellos lo llevaremos a cabo. Y si tenemos que hacer algo, reforzar la cubierta, que bueno, está supervisada y no hay ningún riesgo, pero bueno, igual a futuro sí hay que hacer algo ahí. Y en el resto, que nos hagan planteamientos, nosotros abiertos totalmente a la mejora del campo. Totalmente.
Alcalde, desde la cadena SER en Madrid, le mandamos un abrazo enorme a toda la ciudad de Oviedo y enhorabuena porque se merecen esta fiesta.
Gracias porque uno de Gijón me da una entrevista para hablar del Real Oviedo. Yo tengo mucha gente y tengo mucho cariño a Gijón también, donde indirectamente trabajé porque era regional de Asturias y pasaba mucho tiempo en Gijón. Y deseo lo mejor de verdad a la afición del Sporting, a toda la afición y al equipo del Sporting.
Y yo, alcalde,
no sería malo que los dos equipos estuvieran en Primera División.
Sería buenísimo y yo tengo el WhatsApp lleno de mensajes que he enviado a amigos del Oviedo. Creo que es una alegría para el fútbol español que el Oviedo esté en Primera, independientemente del equipo del que seas o de la ciudad en la que hayas nacido. Que el Oviedo vuelva a Primera es una buena noticia.
Muchas gracias.
Y nos alegramos un montón, alcalde.
Me gustaría saludarte si vienes por Oviedo.
Seguro que sí. Un placer, alcalde. Muy buenas noches.
Un café juntos. Un abrazo a todos. Gracias, de verdad.
Cali, a descansar si puedes. Un abrazo.
Lo que nos queda por delante todavía, hay fiesta, así que hay que estar cubriéndola y disfrutándolo. Pero mañana mucho más y tenemos tiempo más que de sobra durante todo el verano para descansar. Un abrazo, Antón.
Muchas gracias, Cali.
Hasta luego.
Y si hay fiesta, seguimos en la calle. En otro punto de Oviedo está Martín Gago. Hola, Martín. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde estás?
Bueno, pues estamos paseando por el centro todavía porque, como te puedes imaginar, la fiesta, a pesar de que pues no queda nada para que sea lunes laborable, sigue, hay bastante ambiente y es que Oviedo pues no quiere irse a dormir, no quiere despertarse del sueño, ¿no?
¿Has bailado mucho Melendi este rato?
Bueno, es que hablar de Oviedo es hablar de Melendi. No sé cuántas veces he escuchado el Volveremos en las últimas 24 horas. Me quedo con un minuto llamativo, minuto 119 de la prórroga. El Oviedo estaba ya prácticamente en primera, quedaba un minuto. Y la gente cantó el último Volveremos a efectos prácticos en segunda división. La verdad que una cosa espectacular, pelos de punta.
Se lo dijimos el año pasado, durante el playoff con el Español. Cuando Melendi escribe Volveremos es una utopía. El Oviedo estaba lejísimos, parecía imposible que el Oviedo volviera. Ha vuelto, está en primera y es una alegría para muchos. Hola, Melendi, buenas noches.
Los pelos de punta, con vuestros comentarios y con la situación y con todo. Estoy emocionado. Hoy me toca a mi mujer un poco, me respiro con nada.
Pero es normal, es que realmente hay muchos ejemplos en el fútbol español de equipos que lo han pasado mal, pero Melendi, tú como oviedista y como obetense, el Oviedo estuvo prácticamente muerto, al Oviedo lo querían matar, su afición se agarró, y cuando tú haces el himno, es un sueño imposible imaginar al Oviedo en primera, y ya está en primera, Melendi.
Sí, no, yo estoy que me tiene que pellizcar, porque hay algo como, hemos pasado tantas cosas, Martín también lo sabe, lo hemos vivido todo. Todos muy unidos, que nos parece increíble. Parece que te tienen que peñizcar porque es un sueño cumplido. Ayer era imposible no recordar momentos con mi padre cuando yo tenía 9 años y revivir todo aquello con el ascenso del Mallorca. Y bueno, alegrarme mucho también por la gente joven que nunca ha visto el equipo en primera y que lo va a ver y que ojalá sea la última vez que cantemos, aunque tire piedras contra mi tejado, sea la última vez que se cante el Volveremos.
¿Es tan bonito volver? Porque es casi un canto de inconformismo, de rebelarse, de que no van a poder con nosotros. No es simplemente jugar en Primera División, es volver desde donde vuelve el Oviedo, que es casi desde el kilómetro cero, Melendi.
Sí, todos sentimos la injusticia que fue en su momento. Después fue un golpe muy duro, de que es muy, muy difícil levantarse y el equipo... Y sobre todo la afición, que siempre creímos en él, demostramos que no íbamos a dejar desaparecer nuestras raíces así como así, no íbamos a permitirlo y desde entonces pues yo creo que esa energía se fue haciendo poco a poco más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que al final se ha conseguido. Yo ayer viajaba desde Santander, que tuve un concierto allí a la misma hora que el partido, y viajaba por la noche y no sé, fue el viaje de vuelta más feliz a casa de mi vida, de verdad.
Martín, porque esto lo cantaba la gente en el campo del Oviedo, volver a Primera División cuando el equipo estaba en tercera. O sea, que no era volver a ganar 2 partidos y ya estaba, que tenía esto un intríngulis largo.
Es que ayer se lo preguntaba a Belko Paunovic, le decía, Belko, es que el Oviedo ha bajado a tercera, ha jugado en campos de arena, ha ido a jugar a un barrio de Gijón como Ceares, como Roces, subió a segunda división B, volvió a bajar a tercera, estuvo a punto de desaparecer en dos ocasiones, lo que tiene que ser el fútbol, ¿no? Que hasta la prórroga del último minuto del partido ha tenido que llegar todo esto para subir a primera división 24 años después. El fútbol no se lo ha puesto nada fácil al Oviedo y ha vuelto, ¿no? Y ha vuelto pues más reforzado que nunca, porque además uno ve a la calle, como estoy yo ahora, y ve una masa social de gente joven que no ha visto al Oviedo en primera, que es tremenda. Así que el Oviedo pues ha ganado muchas cosas, ¿no? En salud económica, pero también en salud en cuanto a la masa que ha ganado estos años.
Has llenado estadios, Melendi, has hecho discos inolvidables, eres la banda sonora de mucha gente. ¿Pero qué significa que para una ciudad tu Volveremos sea parte de su vida?
Bueno, es probablemente de las cosas más emocionantes que me han pasado en mi vida. Ya el año pasado, recordarás cuando canté en el Tartiere,
sí.
Fue la, yo creo que no hubo una actuación, me da igual, ningún estadio, ningún concierto fue tan importante como esa canción para mí. Lo que pasa que bueno, al final tuvimos la mala fortuna de no poder rematar en español en Barcelona la eliminatoria. Fue un disgusto muy grande y además cuando llevas ese palo, normalmente los equipos cuando se llevan un palo de estos entran en una dinámica. Yo me temía lo peor, ¿sabes? Porque te llevas un golpe así y entras en una dinámica negativa, ¿no? Pero la verdad es que esta campaña ha sido increíble. Agradecer también al entrenador anterior, a Calleja, que dejó el equipo en una muy buena situación a pesar de los últimos malos resultados y sobre todo a Paunovic, que la verdad es que ha sido un revulsivo increíble, ¿no? Yo creo que ha cogido el equipo, le ha dado una dinámica y una confianza tremenda. No recuerdo una racha de un equipo de estar 12 partidos, bueno, hasta el de Mirandés, 11 partidos invicto y con solo 3 empates, me parece. No tengo los datos exactos, pero una barbaridad. Nada, felicitar a la afición, que son. Estoy muy orgulloso, estoy mirando las redes y ver Oviedo cómo está, la verdad, me hace sentir un orgullo y una felicidad por todos ellos, tremenda.
Y te hago la última. En estos 24 años se ha pasado el sentimiento de padres a hijos. Yo recuerdo que tú, sí. Si no me corriges, el año pasado mirabas a la zona del campo donde tu padre veía o tenía el asiento, su lugar en el campo. Es bonito, sí. Que eso no se haya perdido, ¿no? Que por mucho que hayas ido, como decía Martín, a campos de Gijón, a moverte por Asturias, que el viaje más lejos que tenía el Oviedo en una temporada fuera a Llanes o a Luarca, que no se pierda, ¿no? Ese sentimiento de padres a hijos.
Bueno, es que es imposible que se pierda, porque eso no lo marca una categoría, lo marca algo mucho más emocional y más, como es compartir momentos con tu padre. Yo siempre digo que yo a mi padre realmente lo conocí en ese campo, ¿no? Cómo se relacionaba con sus amigos, cómo. Bueno, al final pues son cosas que son, no se pueden perder por bajar de categoría y no lo van a conseguir nunca porque bueno, es un equipo que la afición se ha generado a sí mismo y es maravilloso. La verdad que no hay más que ver cómo están las calles de Oviedo. Sobre todo que no sé, el volver a estar en primera, como tú dices, va a hacer que no, que bueno, que la gente joven viva lo que nosotros vivimos en su momento y eso va a hacer que se perpetúe todavía aún más este sentimiento Carballón que tanto queremos.
Y van a flipar el año que viene, la Miña Mal, cuando vea al Tartier y Mbappé cuando lo vea y Julián Álvarez. No, van a flipar ellos, digo.
No, tremendo, no yo.
Y ellos, cuando aparezca la Miña Mal y vea el Tartier o Mbappé o Julián Álvarez o tantos y tantos.
Madre mía, como hoy me llamaba Cazorla y me puso a Pomares y dice, Mbappé no se va a mover conmigo.
La verdad que
lo seco, dice, me decía lo seco, el Mbappé lo seco.
La verdad que es bonita la historia, que el Oviedo haya vuelto a primera. Melendi, enhorabuena por la canción,
por favor.
Tu vinculación con la ciudad y que lo disfrutes, que el año que viene será el de la vuelta del Oviedo a primera división.
Qué maravilla, muchísimas gracias por la llamada y gracias por darnos esta visibilidad, porque la verdad que han sido muchos años de sufrimiento y ya lo Oviedo.
Buenas noches.
Muchas Asturias. Chao.
A primera división, porque nos lo merecemos. El equipo y su afición.
¿Cómo se escucha?
Volveremos, volveremos. Volveré a corear a tu nombre. Al Oviedo, Real Oviedo. Tu gente.
Yo creo, Martín, que ya es suficiente, ¿no? O sea, que tampoco hace falta poner el himno entero, ¿no, Martín?
No, la verdad que es suficiente. Pero mira, voy a darte un último detalle antes de terminar. Soy muy joven, no he visto el Oviedo en primera, pero yo hasta ahora, el minuto 119 que viví en el Tartier este sábado, creo que es el momento más bonito que he vivido en un campo de fútbol hasta el momento. Ojalá lleguen otros, ¿no? Como festejar títulos, pero ahora, hasta ahora ese ascenso y ese minuto 119 con las bufandas al cielo, todo el mundo cantando el Volveremos, gente llorando, gente, pues, como decías, mirando al cielo, recordando a familiares, incluso con alguna foto de alguien que he visto en la grada, no le ves a esos familiares fallecidos con las fotos y los gritos de la gente mayor que no se lo quería, que daba el Oviedo por muerto. A mí eso no se me olvida ya en la vida.
Lo has visto y lo has contado muy bien. Se lo decíamos a Cali González en el inicio, que un día importante el de ayer para Radio Asturias, y en nombre de todo el equipo que estamos en Madrid, enhorabuena, Martín, has narrado muy bien, ha sido muy bonito contarlo, y el año que viene en primera te esperamos. Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Gracias, un abrazo.
¡Que se escuche!
Carrusel Canalla, con Antón Meana.
Antón Meana, buenas noches.
En teoría, si el calendario de Carrusel y el Larguero no falla, tenía que anotado Héctor González comunica que esta semana es la decisiva para el arbitraje español de cara al próximo curso.
Bueno, mañana lunes hay una reunión privada entre los árbitros con el objetivo de ir dando pasos en el asunto del sindicato, una asociación que les va a servir para defenderse de forma conjunta y que se va a basar en el actual sistema que existe en Francia. Está funcionando bastante bien en los últimos años en Francia y quieren copiar el modelo. Me contaba Iturralde que para crear este sindicato la federación tiene que modificar primero los estatutos que regulan este asunto, pero la idea es que todo esto ocurra. Y en teoría va a ser la semana decisiva para el arbitraje español, pero no hay fecha para la siguiente reunión de la Comisión de la Reforma del Arbitraje, una comisión que iba a buen ritmo, varias reuniones desde enero, hasta que el 9 de mayo se celebró la última entre CTA, Federación, Clubes y La Liga, y desde entonces, por diferentes motivos, nada. Una situación que va a provocar, pues según fuentes del CTA, que para el inicio de Liga no esté todavía implementada la inteligencia artificial, la IA, que a propuesta de La Liga va a ayudar a determinar los ascensos y descensos de los árbitros y también las designaciones de cada fin de semana, pero para ello tiene que agilizarse los procesos y tiene que haber reuniones de una comisión de la reforma del arbitraje que, ya digo, no tiene ningún encuentro desde el pasado jueves 8 de mayo.
Y te he escuchado el fin de semana decir que lo de la inteligencia artificial, piano piano.
Piano piano. Si no hay avances, es difícil que la IA llegue para la primera jornada de Liga y, por lo tanto, no se pueda actualizar ese sistema de ascensos y descensos y de designaciones arbitrales.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Y una más de fútbol antes del baloncesto, porque esta mañana ha ascendido a Segunda Federación el Rayo Vallecano B. Y en ese equipo juega el hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o. Con él ha estado Mauro Jiménez.
Significa todo, ¿no? Me marqué varios objetivos a principio de temporada. Y con esto puedo decir que los he cumplido todos. Venía aquí con el sueño y con el hambre de ser futbolista profesional, de marcar muchos goles, de demostrar que quería ser y jugar en el primer equipo del Rayo Vallecano. Y hoy, a 22 de junio, puedo decir que todos esos objetivos los he cumplido y me voy muy, muy feliz y muy orgulloso por ello.
30 goles, que es para ti marcar tantos goles en esta categoría y, bueno, ayudar al equipo de esta manera.
Pues nada, al final soy delantero, me dedico a ello, estoy muy, muy, muy contento por los números. Al final esta categoría, la tercera de Madrid y la tercera, creo que está un poco infravalorada y de verdad puedo decir, creo que no cualquiera puede decir que ha marcado esos 30 goles y nada, muy feliz porque al final han repercutido de manera positiva a que el filial pueda subir.
La entrevista de Mauro Jiménez esta mañana en Vallecas con Etienne Eto'o, que es el hijo de Samuel. Su padre fue un clásico del Larguero, muchas charlas con José Ramón de la Morena en la cadena SER. Pues poco a poco iremos escuchando a su hijo, a Etienne, que hoy ha conseguido, como decimos, el ascenso a Segunda Federación con el Rayo. We'll be right back. sintonía de baloncesto. Ha ganado el Madrid hoy en el Palacio de los Deportes a Valencia y está a un partido de ser campeón de la ACB. Hola Paco Jo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Antón. ¿Qué te gusta a ti el básquet?
Me va gustando cada vez más. Ahora tenemos un tramito del séptimo partido de las finales, ¿sí?, de la NBA, que a mí este Oklahoma-Indiana sí me tiene enganchado.
Anda, qué bien.
Y lo que tiene pinta es que no va a llegar al quinto lo de la ACB, salvo que Valencia se levante con fuerza, porque hoy lo ha tenido y se le ha escapado.
Es que fíjate, yendo 1-0 en la serie, es decir, antes de este segundo partido, el de hoy, 22 de las 24 series de las finales las ha ganado el equipo que se ha puesto 1-0. Quiero decir que ya 1-0 es difícil de levantar, 2-0 es complicadísimo. Y es verdad que Valencia Basket ha tenido sus opciones en el partido, ha llevado al Real Madrid hasta la prórroga, ha ido ganándole hasta por 9 puntos de diferencia en el último cuarto. Pero para ganar al Real Madrid en casa hay que pelearlo mucho, porque lleva 31 partidos sin perder el conjunto de Chus Mateo y está a 2 de la racha histórica del Barça. Es decir, que es muy complicado vencerle en su casa. Y ahora Valencia Basket va a tratar de, por lo menos el miércoles, forzar el cuarto partido, aunque es verdad que hoy Valencia lo ha tenido más cerca, que ha jugado a la manera que quiere jugar, con muchos puntos. Pero Campazzo durante el partido y Andrés Feliz en la prórroga han hecho imposible el esfuerzo de un Valencia Basket que ha estado comandado por Jan Montero, pero el que le ha faltado, por ejemplo, los puntos de Valle.
Algo tiene este Madrid que se ha llevado muchos palos durante el año, pero que ha limpiado de la pista a Unicaja en 4 partidos, que va 2-0 con Valencia, un equipazo en esta ACB, y que está a un triunfo de que Chus Mateo sume otra liga más con el Madrid.
Tiene una fe inquebrantable. El grupo sabe que se les ponía como, y es verdad, un equipo inferior con respecto a la pasada temporada. Han llegado hasta donde han podido en la Euroliga, pero no han llegado hasta donde ellos querían, que era estar en la Final Four peleando el título. Llegaron a estar rozando el título de Copa, pero se lo llevó Unicaja. Y saben que la manera de reivindicar el orgullo es ganar la Liga CB, que por cierto, detrás de la Euroliga, es la competición más importante que hay en el continente europeo. Así que, sí, tienen algo. Es verdad que tienen menos que el año pasado y eso le da más mérito si lo consigue el Real Madrid, porque enfrente hay un equipazo tremendo, porque Valencia Basket tiene un equipo tremendo y porque Valencia Basket quiere terminar esta temporada antes de irse al pabellón nuevo levantando un título, y por eso se hizo una inversión muy muy potente. Así que evidentemente tiene algo el Real Madrid, tiene orgullo, tiene casta, tiene calidad y tiene una unión ahora mismo en torno al entrenador que es brutal y que le puede dar con un partido más el título.
Con protagonista del partido está Marta Casas. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, Antón, con Bruno Fernando, jugador del Real Madrid. Muy buenas, hola Bruno.
Hola.
Vaya victoria, ¿eh?
Es una victoria que necesitábamos bastante. Y obviamente que ahora estamos un paso más cerca de los campeonatos que queremos ganar. Entonces ahora hay que concentrar en el próximo partido.
El equipo no ha dejado de creer, ni cuando se veía abajo en el marcador, ha forzado esa prórroga y ha conseguido ganar.
Sí, sí, eso es lo más importante, obviamente que tenemos jugadores capaces de eso. Hemos hecho un buen trabajo, obviamente que no estuvimos todavía bien en el partido, a momentos que ellos han tenido buen momento, pero eso es que hace los grandes equipos, que hay que recuperar y ver una manera de ganar el partido.
El otro día sacasteis a Valencia del partido a base de la defensa, hoy Valencia en ataque ha vuelto a estar un gran nivel.
Sí, sí, sí. Ellos obviamente en un gran equipo, tienen muchos jugadores capaces de anotar mucho. Nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo en el próximo partido para que podamos ganar el partido.
Ahora Valencia por el tercero.
Sí, eso es el objetivo, queremos ganar ya.
Gracias, Bruno.
Gracias.
Pues uno de los jugadores del Real Madrid que ha sido protagonista y que ya lo escuchábamos, que está todavía en ese proceso de adaptación, está creciendo y que su objetivo es sumar, como el resto de los compañeros, el resto del equipo, para que el Real Madrid consiga levantar el título de Liga. De momento lo tiene cerca, 102-96 ha ganado hoy, 2-0 manda el equipo blanco en la gran final.
Gracias, Marta. Quiero que hagas de adivino, Paco Jo.
Ay, va.
Esto
bien.
3-0, 3-1, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el miércoles no se va a decidir, creo, ¿eh? Aunque es verdad que el Real Madrid rema muy a favor y tiene muchas ganas de cargarse el partido o la eliminatoria por la vía rápida, porque sabes que si le da una vida extra a Valencia le puede complicar mucho el cuarto. Me extraña que Valencia Basket no vaya a ser capaz de sacar por lo menos el siguiente partido. Yo creo que nos vamos a ir a un 3-1, porque como tú pidas que me moje y yo te lo pido a ti en muchos otros programas si tú lo haces, pues yo lo voy a hacer también. Yo creo que nos vamos a una serie de 3-1, que el miércoles ganará Valencia, pero creo que primero, creo que es muy, 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 muy difícil que se le escape esto al Real Madrid. Y segundo, creo que ganando el siguiente Valencia, el siguiente, aunque sea en cancha contraria, el Real Madrid puede hacer que la serie no vuelva al Palacio de los Deportes.
¿Me dejo algo que no haya contado?
Pues no, te dejas que ha habido un ambiente espectacular, que un partido con prórroga
hasta
siempre es muy emocionante.
Hasta el presidente. Hasta el presidente. Ha elegido el baloncesto por delante del fútbol.
Sí, bueno, le ha dado tiempo a las dos cosas, ¿no? Quiero decir,
no, pero
haya...
presencialmente, no ha estado en Charlotte. Ha estado en Madrid.
Sí, sí, que está bien, que bueno, quiero decir.
Está muy bien,
el Real Madrid se está jugando la final de baloncesto y está en el primer tramo del Mundial de Clubes. Supongo que ya cuando el Real Madrid se avanza, Florentino Pérez elegirá irse con el fútbol. Pero de momento es muy bueno que haya habido respaldo al baloncesto. Ha estado Florentino, ha estado Yabusel, ha estado Poirier, ha estado Caser, ha estado Juancho Hernán Gómez. Había mucho VIP en las gradas. Y bueno, hoy también había cabreo por parte de Valencia Basket con respecto a alguna jugada en el tramo final del partido. Pedro Martínez ha ido muy enfadado con Pérez Pizarro, con Perea y con Araña, con algunas decisiones del encuentro, pero la serie sigue, la serie viaja a Valencia y el miércoles veremos si es un match ball o simplemente la cosa continúa para que se decida el viernes.
Tengo por aquí a Javi Blanco, va a hablar ahora de NBA, ¿vas con Indiana o con Oklahoma?
Pues, contrariamente a la sensación general, porque yo creo, percibo que hay mucha más gente que va con Thunder, yo voy con Pacers. Y sé que lo tienen muy difícil.
Que la gente va con... Pues si lo bonito es que gane Indiana. Yo que no soy de esto, yo voy con Indiana Pacers.
Yo también voy con Indiana.
Hola, Blanco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues entonces...
Entonces, contrariamente a mi sensación, la sensación es que yo estaba equivocado.
Yo creo que lo bonito es que gane el equipo de la cuna del baloncesto, el séptimo fuera de casa.
Lo bonito sí, no sé. Pero la gente tiene mucho hype con Shai Gilgeous-Alexander.
Que ese es el MVP de la temporada,
exactamente,
¿no?
Exactamente, es el MVP de la temporada, que juega en casa, que hace, ni me acuerdo el tiempo, que un MVP de la temporada no consigue un anillo. Y bueno, pues yo veía como mucha gente yendo con Oklahoma, pero bueno, me congratula que seamos tres que van con Pacers.
Hombre, yo creo que, a ver, es bonito porque Oklahoma ha sido el favorito desde el principio. Entonces, la historia sería mucho más bonita y mucho más redonda si ganara Indiana, porque además el séptimo es en Oklahoma. Es decir, van a tener a todo el pabellón a favor. Y además, es un equipo, Indiana, que también causa bastantes enemigos por la NBA. Sí. Y también yo creo que es bonito, ¿no? Que también el malo, el que ha sido muchas veces el malo de la película, pues oye, pueda levantar el título. Y que además no lo ha hecho nunca en esta NBA, desde que se formó la NBA. Y yo creo que puede ser muy bonito verles levantar ese título.
Ya no juega Reggie Miller, ¿no?
Pero está siempre en la grada.
No sé
si hoy estará en Oklahoma, en los partidos en Indianapolis. Ha estado en todos, evidentemente, porque es una auténtica leyenda. Pero no sé si hasta Oklahoma viajará, no lo sé.
Pues me quedo con Javi Blanco, Paco Jo, para analizar tranquilamente lo que va a ser a las 2 de la mañana el séptimo partido de las finales de la NBA, el último, el que gane campeón de la NBA entre Oklahoma y Pacers. A descansar, Joe, muchas gracias.
Que tú me nombres a Reggie Miller me ha dejado totalmente descolocado.
De mi época joven.
Mañana está estudiando mucho.
No, ya veo, ya, pero mucho, mucho. Un abrazo. Hey. Said fuck the Drake and bop the G-Lock. He run up Betty,
hip hop, yeah, I rap, but fuck this hip hop. I'm active, boy, don't get drunk. ¿Esto qué suena, qué es, Javi?
Como te he clavado la sintonía, ¿eh?
Sí, ¿qué es?
Es hip hop y la casualidad que la canción se llama hip hop. Te lo juro. Y es de un rapero Lil Wayne con otros colaboradores.
Pero no sabemos si es de Indiana o de Oklahoma, ¿no? O
sea, no, la verdad es que no lo sé, Bueno, y seguramente no sea de ninguno, porque al ser dos mercados tan pequeños, al ser dos ciudades de las que tienen franquicia en Estados Unidos, creo que Oklahoma City era la más pequeña. Lo estaba mirando antes con Héctor en la redacción. 700.000 personas censadas. Indianápolis, 832.000. O sea que son dos ciudades muy pequeñas para lo que son las franquicias de la NBA. Así que es difícil que sea de uno de estos dos equipos. Pero bueno, supongo que como todo estadounidense y desde luego como todo aficionado al baloncesto, pues se posicionará como hemos hecho nosotros antes, ¿no?
Decíamos con Joe, el séptimo partido de las finales, que es como un quinto set y tiebreak en la final de Roland Garros, como la final de la Champions a los penaltis, lo más de lo más, el partido del año en el séptimo de las finales.
Sí, para los menos familiarizados con la NBA, todos los playoffs se juegan al mejor de 7 partidos. Eso no implica, claro, que se llegue siempre al séptimo, ¿no? Muchas veces, sobre todo en las primeras rondas, se pueden resolver con un 4-0, un 4-1. Pero según avanza la competición, es más normal que veamos un sexto, un séptimo partido. Y sobre todo, pues tiene mucha mística el hecho de llegar al séptimo partido, porque es el todo-nada, donde los dos tienen las posibilidades, porque eso solo sucede en el séptimo, porque el resto de partidos, pues uno puede tener match ball, pero el otro también se lo juega todo, porque se juega el caer eliminado. Entonces, cuando se consigue llegar a un séptimo partido y más en las finales ya, en la lucha por el anillo, pues es como el gran partido que todo el mundo quiere ver, como si fuera la Super Bowl en la NFL.
¿Y favorito Oklahoma?
Favorito Oklahoma porque han hecho una temporada regular impresionante, con 68 victorias, que son es un balance de victorias…
68,
que es de los mejores equipos de la historia, y porque juegan ese séptimo partido ante su público, porque se decide quién juega más partidos ante su público, quién tiene el factor cancha, precisamente a través de eso, de quién ha logrado más victorias en la temporada regular. Oklahoma siempre, ante cualquier rival en estos playoffs, habría jugado el séptimo partido en casa. Así que, pues bueno, va a tener a todo el público a favor, 18.000 personas, que por cierto, Antón, $832 la entrada más barata, hasta $8.000 se han pagado por las entradas. Bueno, se ha pagado no, eran los precios oficiales. No sé hasta cuándo ha podido pagar gente en la reventa, pero 18.000 personas que van a estar, por supuesto, la gran mayoría, apoyando a Oklahoma, que es el favorito también porque tiene a Sylgeous Alexander, que es el MVP de la temporada, que es un jugador prácticamente imparable, que promedia más de 30 puntos y porque en general parece que Oklahoma tiene mejor equipo. Pero es verdad que Indiana ha hecho unos playoffs impresionantes y le está poniendo las cosas muy difíciles y yo creo que hoy quizá Oklahoma sea favorito, pero con un 55-45.
Indiana lo ha tenido, por lo que he leído, un par de veces en la mano, dos momentos clave de la eliminatoria, casi para ponerse 3-1 arriba, por ejemplo,
eso es.
El partido que tuvieron en casa. Y el otro día, que le daba mucha gente ya por muertos, porque encima su máxima estrella estaba tocada, ganan el sexto y fuerzan este partido.
Sí, iban 2-1 arriba porque lograron ganar el partido en Oklahoma, un partido en Oklahoma. Estaban 2-1 en su cancha y estuvieron muy cerca de poner el 3-1. Oklahoma terminó igualando el partido y ganándolo al final. Se puso 2-2 la eliminatoria. Luego Oklahoma consiguió ganar el siguiente y ya se puso 3-2. Oklahoma así tenía dos match ball. El primero fue el último partido en Indianapolis y no pudo ganar. Y ahora tiene el segundo match ball en su casa, lo que pasa es que también lo tiene Indiana. Efectivamente, fue en Indianapolis, pero la verdad es que el partido lo dominó bien Indianapolis. De hecho, el último cuarto ya jugaron suplentes ambos equipos, ya guardando las fuerzas para este séptimo partido. Y como decías, en Indiana su máxima estrella es Tyrese Haliburton. Es verdad que es una estrella un poco atípica, Antón, porque no es un jugador que suele promediar 20 y tantos puntos por partido, como las grandes estrellas de la NBA. Y también es cierto que llega mermado porque tiene una distensión en la pantorrilla, la pierna derecha, y no le ha permitido estar al 100% en los playoffs. Pero hoy, pues bueno, ya lo dijo él, que en la temporada regular se habría perdido unos partidos, pero que los playoffs lo va a dar todo.
¿Y es a las 2?
A las 2 en punto.
Pues lo contaremos mañana.
A través de Movistar, con Guille Jiménez y Antonio Aimiel, referentes, ahí estaremos viéndoles.
Y mañana con Carreño, que no se lo pierde, lo contamos en el larguero. Gracias, Javi.
Chao, adiós.
Y hablamos de motos, porque hoy ha ganado Márquez, que deja de ser noticia, pero a Mela Chércoles le encanta. Hola, Mela, ¿cómo estás? Buenas noches.
Uves y ráfagas, canallita.
Uves y
voy
ráfagas.
A empezar directamente por la victoria de Máximo Quiles. ¿Te acuerdas que te dije que ¿sí? en su debut lo bordó y que lo pusiste en duda? Pues en lo su cuestioné. Quinto gran premio, este chaval que debuta en el Mundial ya ha conseguido su primera victoria. Es discípulo de Marc Márquez. Y ojo, que consiguió su primera pole en Le Mans, como Marc Márquez en su día. Su primer podio en Inglaterra, como Márquez en su día, y su primera victoria en Mugello, como Márquez en su día, hace exactamente 15 años. Así que bravo este chaval que ha conseguido su primera victoria mundialista por solo 6 milésimas de ventaja sobre Álvaro Carpe, dos murcianos que lo están bordando en su año de debut en Moto3. En Moto2, triplete español. Victoria de Manu Gas por delante de Albert Arenas y de Aaron Canet, que ha tenido una fantástica pelea con Diogo Moreira. Y en MotoGP, doblete de los Márquez, otro más. La primera victoria de Marc Márquez en Mugello en 11 años después de la anterior. Y Mister 37 ha hecho doblete porque ayer ganó el sprint, además de conseguir la pole con récord de pista. Un Marc que estaba especialmente feliz por ganar con una moto italiana, con un equipo italiano, en un circuito italiano. Bravo por él y mucho más líder de la general. Le escuchamos.
Contento, muy feliz de poder conseguir los 37 puntos aquí en Italia. Especial atmósfera en el equipo, al ser equipo italiano, moto italiana y circuito italiano, para ellos era muy importante la victoria. Y como me siento parte del equipo, pues era para todos importante.
También tenía motivos para estar muy satisfecho Álex Márquez, que consigue otro segundo puesto, muy peleado además. Ha llegado a liderar la prueba, pasando tanto a Marc como a Pecco, que entre ellos han tenido una pelea fantástica. Marc y Pecco se han adelantado hasta 12 veces en las 7 primeras vueltas. Pero finalmente Marc se ha podido deshacer de ambos y Alex, a su vez, de Pecco, que ha terminado cuarto. Y ahora Alex está a 40 puntos de Marc Márquez, en la general, segundo, y le saca, a su vez, 70 a Pecco Bagnaia. Casi nada.
Ya demostró ayer que era muy rápido y que, sobre todo, pues un circuito que, en teoría, él tenía que sufrir un poquito más. Ha demostrado otra vez, como en Qatar, que están todos. Y es verdad que él ha estado tantos años en Honda, que quieras o no, pues se le dice que es un circuito malo para él, cuando era malo un poco también para Honda, ¿no? En esa época había un poco circuito Yamaha, circuito Honda. Ahora, estando en una Ducati, puede ser rápido en todos los circuitos, que es lo bueno de esta moto. Entonces hay que ir sacando un poco eso de la ecuación, y hay que tener Marc en cuenta para todos, y honestamente, porque es Marc.
Próxima cita dentro de una semana, a la vuelta de la esquina, en el
Para no perderte ningún Asen, episodio, síguenos catedral. En la aplicación Gracias. O la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Alcaraz.